tanto en Navidad, para los que festejan Navidad y Año Nuevo, la palabra feliz es lo que más se escuchó en esta última semana. Digo, lo tenemos incorporado en el discurso, ¿no? Feliz Navidad, feliz año. Es como está más incorporado en la palabra más que lo que pensamos. Y eso va entrando como imperativo.
Esto de no permitirnos la tristeza o los momentos de dolor, que enseguida tenés que reponerte, tiene que ver, para mí por lo menos, con una cuestión de la individualidad, ¿no? Porque la tristeza aleja a las personas, y cuando en realidad tendrían que acercarse y obliga a estar cerca de alguien en un momento feo, ¿no? O sea, el abrazo, el escuchar, implica dejar nuestra individualidad y poner el eje en el otro. Sí. Y en un mundo tan individualista, eso es medio difícil de encontrar. ¿Es un poco así?
No sé si necesariamente la tristeza aleja. No necesariamente. Puede producir lo opuesto. Esto que planteaba sobre la utilizada felicidad desde la época de Sócrates, ¿no? Que seguimos escuchando y leyendo acerca de esto. Es un tema muy filosófico, por supuesto, por eso me enganché cuando me preguntaste, ¿no? Hacer esta nota. Y por supuesto que tiene que ver también con el tan trillado modelo neoliberal. Exacto. Plantear la felicidad como un desafío del orden del individual, como si no hubiera tratamientos sociales que lo regulen.
Como si fuera un mérito. Como si fuera un mérito.
Sí, claro, como si fuera un mérito y una obligación. Claro. Que es peor.
Claro.
Uno puede tener el mérito o no de algo, dentro de esa palabra horrible que es mérito, pero otra cosa es plantearnos como una obligación. Por lo tanto, como eso nunca se cumple, o no tenemos la sensación del cumplimiento, en el sentido de la obligación, nos sentimos mal. Y en realidad, la sensación de, volviendo a tu pregunta, Max, el estado de tristeza y de angustia puede producirte felicidad. Yo, cuando estoy angustiado, me siento que estoy liberándome. Tengo una sensación liberadora de alguna idea, de alguna emoción, por lo tanto, tengo una sensación de felicidad ahí, en ese sentido. Fíjate cómo la angustia la podemos poder percibirla desde ahí, ¿no? Como algo totalmente que está buenísimo.
Claro.
Todo lo otro se transforma a veces en una apariencia, incluso más pensando en la mirada del otro, ¿no?
Claro, está bueno esto. O sea, dejamos de ser uno. Dejamos de ser nosotros mismos.
En realidad es vivir para el otro.
Claro.
Lo individual en ese sentido, también, para por la imagen, a eso me refiero, por la
apariencia. Claro.
¿No? Pero no, a ver, no sé si te respondí, Maxi, la pregunta.
Sí, está bien lo que me decís. Y saco otro pensamiento que tengo a partir de leer esta nota que salió en el diario La Vanguardia de España.
Esto vendría a ser como lo que postulan ellos es psicología positiva.
Claro.
No sé si existe eso de la psicología positiva.
En realidad sí, es una corriente de pensamiento de que viene del positivismo, precisamente, ¿no? En Norteamérica lo que más predomina es la psicología positiva en el sentido, bueno, de la corriente New Age, ni hablar, y después las cuestiones como más conductista, sino del orden de lo existencial, ¿no? Si bien el existencialismo también se desarrolló en Estados Unidos, pero bueno, tiene su origen en Europa. Pero digo, el positivismo planteado desde la cuestión de causa-efecto, como una cuestión y mezclado con la corriente New Age, que está todo el tiempo la felicidad como algo totalmente positivo y las personas que no se sienten así son descartadas.
Claro,
quedan fuera de del sistema
japicracia.
Están afuera de ese sistema.
Y aparte, Fernando, esto es, digamos, también hay otro punto acá que es que toca la nota y que me interesa que vos me profundices y me analices, es que todo lo que te pasa es por culpa tuya. Cuando en realidad hay todo un... O sea, hay todo un mundo, digamos, que también influye en tu vida, ¿no? Suponete esto de, por ejemplo, lo que ha pasado en estos años, donde ha faltado el trabajo, donde ha habido pobreza. Si yo me quedo sin trabajo y ahí salgo a buscar trabajo y no lo encuentro, no sé si la culpa es totalmente mía o el mundo en el que vivo, ¿no? Y te hacen sentir que si no tenés trabajo es por culpa tuya. Por darte un ejemplo de algo que necesitamos para vivir, ¿no?
Incluso yo sacaría la palabra culpa.
Claro.
Viste, la borraría en general para todo. En todo caso, causa. Claro. Pero decimos generalmente culpa. Decimos esa palabra. También se nos meten esas terminologías que nos van metiendo, después terminan siendo como especie de profecías autocumplidas, ¿no? Mm. Todas las veces que decimos y nos dicen feliz año, wow, va entrando una info ahí que como imperativo categórico tácito, qué sé yo. Pero bueno, pero vamos rumbeando para ahí. Esto que, digamos, la cuestión del individualismo relacionado con el imperativo de ser feliz, ¿no?
¿Y cómo,
como si fuera más un mérito del orden del individual.
¿Cómo, a ver, para que quede algo, ¿no?, para la gente, cómo hacer para sobreponerse a esto y no caer en esto de la obligación de ser felices? Claro. ¿Cómo podemos hacer para abstraernos de esto, claro, que no, de esta info que nos meten?
Claro, ahora que viene el fin de año y estamos todos con esta historia, como vos dijiste, ¿no? Tenemos que ser felices, tenemos que estar felices y tenemos que arrancar el año muy feliz. Bueno, hay que obligatoriamente tomarse vacaciones. No, y yo también recuerdo que mi abuelo nunca se tomó vacaciones, era un tipo contento y también tenía sus momentos malos, qué sé yo, vivía.
Pero porque ya estamos relacionando las vacaciones con la felicidad.
Claro, ¿sí?
Está todo emparentado y no necesariamente es así, digamos. Lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta es que no es una obligación, ¿no? Porque decís, ¿cómo nos sacamos esto de encima? Bueno, no tenemos que cumplir con nadie. En todo caso, con nosotros mismos y ni siquiera. No ponernos ese imperativo en nosotros mismos, sino que son momentos de estadios. El año pasado estaba hablando con una chica recién conocida, me pregunta, ¿sos feliz? Yo hacía unos días había tenido un pequeño accidente. Y a propósito le dije que no, porque es políticamente incorrecto, ¿viste?
Exacto, claro, exacto.
Y también para dejar en claro que no es una cosa estática, no es una cuestión de un estadio. Ah, llegué, entonces ahora soy feliz y ya está. Como si fuera un estadio. Lo mismo que la autoestima, ¿viste? Se va regulándose. No es un estadio y ya quedé ahí. Eso lo planteaba precisamente un norteamericano que era Abraham Maslow con el tema de la pirámide de necesidades, ¿no? Fíjate que el tipo ponía la autorrealización ahí, a lo máximo, en la punta de ese iceberg de la pirámide de necesidades, a satisfacer la autorrealización como la superior, las necesidades básicas en el estadio inferior. Entonces eso es un planteo norteamericano, también va... Que nosotros, a ver, no es norteamericano, es del mundo. En realidad nosotros tomamos ese modelo.
Claro,
es cierto.
Porque nosotros, si nos hacen esa pregunta, si sos feliz, nos sentimos incómodos. ¿Cómo nos vamos a sentir incómodos con semejante pregunta? Si da para charlar un montón.
Claro, porque estás mal. Y bueno, me pasó esto, lo otro, etcétera, etcétera.
No, ni siquiera es cómo estás o si estás bien o mal. Claro. Estás feliz, era la pregunta.
Claro.
Sí, pero ponernos de vergüenza contestar que no.
Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer, también podemos ayudar a esa persona a permitirse estos momentos de no ser felices, los que estamos cerca, no obligándolo a ser feliz, no pidiéndole que sea feliz permanentemente? ¿De qué manera podemos ayudar a alguien que se siente mal o que está mal, los que estamos alrededor de esa persona?
Bueno, es eso, no pedirle nada.
Claro.
No pedirle nada. Y
bancar que esté mal.
En todo caso, sugerir más que pedir.
Claro.
Puede empezar terapia. Parece que para la miércoles decir eso, ¿viste?
Claro.
Pero la persona dice, no, mira, ¿cómo le vas a decir que tiene que hacer terapia?
Claro, piensan de que están locos.
Me parece que es sugerir más que y escuchar y eso. la idea de que ustedes me llamen o que llamen a algún colega está bueno en ese sentido para desmitificar un poco, ¿no? Estas cuestiones y en realidad los terapeutas también estamos en la misma búsqueda. Por favor. ¿Sabes que es un requisito para recibirse ser feliz? Recibirse psicólogo, pero por favor, mucho menos.
Fernando, supongamos que yo voy a tu consultorio, abro la puerta y te digo, vengo porque soy infeliz. ¿Qué me decís? Lo primero,
bueno, bienvenido al mundo.
Claro, ¿no?
Es una pregunta de media fuera de contexto, pero vamos, yo te voy a seguir el juego. Sí. En realidad, lo primero que quitaría es la palabra soy.
Claro.
En todo caso, estoy.
Claro.
Así si me dijeras, soy bipolar, te quito el verbo ese, que te define. Porque si vos te presentás con el siendo, no te corres de ahí.
Claro, ya asumo que voy a hacer eso siempre.
Que sos eso.
Claro.
No que estás así, sino que sos eso.
Vos sabés que el otro día, hablando con alguien que está muy cercano, hablábamos de ser triste o estar triste, ¿no? Y ahí, hablando con esta persona, me explicaba la diferencia de ser triste y estar triste, ¿no?
Claro. Yo mismo.
Soy un gran defensor de la tristeza. Para mí es una fuente de inspiración, la tristeza.
Por supuesto.
Bueno, Víctor Hugo decía que la melancolía...
Todas las emociones. Pero la idea es experimentar todas las emociones.
Claro.
Eso es lo que... Perdón, ¿qué dice Víctor Hugo?
No. Víctor Hugo decía que la melancolía es la alegría de estar triste. Pero al margen de eso, digo, estabas explicando precisamente lo que es la tristeza y la alegría, ¿no? Son estados de ánimo, emociones, nada más, ¿no?
Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Por el cual no le tenemos que tener miedo. Tengámosle miedo cuando no estamos expresando emociones.
Claro.
Y este momento del año donde viene...
Pero está bueno esto, sí. Fíjate qué buena reflexión para remarcarla. Tengámosle miedo al no poder expresar nuestras emociones. Ojo con eso, está recontra bueno.
Es el título de revista, ¿no?
Está recontra bueno, sí, te diría que es el título de la película El Guasón.
Creo que...
Bueno. Mirá, vos sabés que ahora que sí, yo veo esta película... No la vi acá, la vi en Mar del Plata, pero no importa, pero estaba como repleta la sala. Y me llamó la atención en lo extensa que es esa peli, que el silencio que había, ¿no? El silencio, y después el estado en que salías, con un estado bastante existencial.
Totalmente.
Pero me parece que porque toca estos puntos. Toca estos puntos, ni más ni menos. Uh-huh.
Sí.
Fernando, en este momento donde llegan las fiestas de fin de año, vienen las vacaciones, el verano, que se supone que el verano es un momento de alegría por clima, ¿no? ¿Está más acentuado esto de la obligación de ser felices?
En realidad tiene más prensa la primavera.
Claro, ¿no?
Viste que las canciones de primavera del Club del Fan son totalmente felices.
Sí, totalmente, la de Ringo.
Después tenemos a Palito Ortega, que nos cagó la cabeza con la felicidad.
Con la felicidad, sí.
Pero bueno, pero todo eso, pero yo lo digo así, porque se fue metiendo en el concepto colectivo, ¿viste?
Sí,
metiendo como algo del orden de lo superficial, cuando es una de las cuestiones más personales y más intrínsecas y más relacionadas con lo existencial. Más que lo frívolo y viste, y lo material, ¿no? Relacionado, por supuesto, a lo material, ¿no? Al consumo, ¿no?
Al consumo.
La felicidad
está muy relacionado
a la propiedad de los medios de producción y al consumo.
Claro, totalmente.
Los cuales estamos todos atravesados, no nos hagamos los cancheros. Yo no estoy en otro estadio, ¿no? Pero para nada.
No, yo creo que estamos en una permanente lucha con esto.
Claro, pero no es que estoy iluminado, que hay que lugar de la montaña, no.
Sí, también a los Zaratustra.
¿Te gusta comprar también? Sí. Eso querés decir. ¿También, también te gusta comprar?
¿Encontrar?
Comprar.
Claro, por supuesto, claro. Pero bueno, pero la idea es poder ser consciente, lo más consciente de todas estas cuestiones, porque así la podemos disfrutar más. Y ser consciente para hacernos cargo de no caer en la alienación en la que estamos todos, no caer de manera inconsciente, de manera, viste, que nos enferme, porque esto, acá estamos hablando así nomás, pero esto, no así nomás, pero digo, estoy hablando muy por arriba, pero estas cuestiones traen tremendas ansiedades y depresiones. Es el leitmotiv, digamos, ¿no? Cuando los mandatos que se nos imponen no son cumplidos, parece que muchas personas tienen tremendamente mal. Y esos mandatos, la mayoría están relacionados con este pack que nos vendieron de la felicidad. ¿De qué sería, no? Modelo de familia, modelo de...
Exacto. Sí, responder a ciertos cánones que a veces no respondemos y eso nos frustra, ¿no?
Fernando, estamos cerca de las noticias. Ya estaríamos cumpliendo el tiempo establecido. Pero me gustaría tener una, no sé si reflexión final, o por lo menos, digamos, un mensaje desde tu parte como profesional para el cierre de este año y el comienzo del año nuevo, que es tan importante para todo, ¿no? Pero, qué sé yo, por una cuestión de calendario, de fiesta, de tradición, de lo que fuera. Más que nada para las personas que nos están escuchando y que por ahí están enfrentando una problemática referida al tema y están metidos en este mundo tan loco, ¿no? ¿Cuál sería tu mensajito?
Bueno, por ahí, más allá de la responsabilidad de lo que me estás... porque parezco un anunciante, ojalá pueda llegar a lo que has dicho, pero en realidad por ahí salirse de ese mundo que nombraste vos, de ese mundo tan loco, y meternos adentro nuestro, pero no en el sentido del individualismo, sino en el sentido existencial. Suena como aburrido, pero si estamos brindando, la ley, vos me decís meternos para adentro, pero sí, es esa. Y ahí es un camino infinito que está buenísimo. Yo lo estoy recorriendo, ¿viste? Hace mis 50 años, casi 50 años, lo sigo recorriendo y me parece interesantísimo. Entonces, en todo caso, pensarme a mí como ser en el mundo, a lo Heidegger, ¿no? Bueno. Más que pensar el mundo y describirlo como tal, ¿no? Como si fuera amigo o enemigo mío, sino como me paro yo frente a... Entonces meternos desde ahí, meternos adentro nuestro. Esto lo digo no solamente para ahora, para el 31. Esto,
para toda la vida.
Más o menos. No sé si estoy diciendo, qué lindo mensaje.
No, me parece que es un gran mensaje porque el mirarnos adentro, el escudriñar quiénes somos, cómo somos, de qué manera actuamos.
Y bancarnos lo que encontramos.
Y bancarnos lo que encontramos, exactamente. Y si tenemos que atravesar el umbral del dolor, atravesarlo confiado que después de eso vamos a encontrar eso que estamos anhelando, ¿no?
O no. Y ese es el punto. Ni no pasa nada si no lo encontramos.